6 de la mañana, 4 minutos, señores. Estamos con Oscar Jalil. Oscar Jalil, periodista, vínculo rock, ¿no? Somos contemporáneos, somos del mismo año, sí. Quiero contarte. Y tenemos
clase
un mismo
Malvinas,
amor.
Vos no.
¿Eh?
Clase Malvinas, vos
sí,
no.
Sí, no, yo no, porque por femenino.
Claro.
Por, como dirían en la policía, femenino. Bueno, y tenemos un amor casi similar, ¿no? Luca Prodan.
Sí.
¿Cómo, vos te dedicaste siempre al rock?
Sí, arranqué en el diario El Día allá por la década del 90, a principios de los 90. Laburé 10 años en el diario y después ya empecé a trabajar en revistas capitalinas, claro. En la Rolling, Irrecuptibles, también en un sitio que tenía Charlie Alberti, yeye.com,
uh-huh. Mira,
que hacía una revista, tenía un sello discográfico, ahí estuve...
La época de las revistas del rock, ¿no? Que
sí.
Fue emblemática en la Argentina, uh-huh. Porque había muchas y muy buenas, ¿no?
Sí, y ahora quedan pocas, bueno, sí. Billboard, Rolling Stone, sí. Y no muchas más.
Sí, lo que pasa es que quedan a nivel internacional, ¿no? Es común que en el mercado americano o europeo siga habiendo revistas de música... Y nosotros las hemos perdido casi todas realmente.
Sí, ¿no? es muy
salvo
difícil
la
poder... Bueno, también todo tiene que ver con la crisis que vive el país, pero hay una crisis editorial a nivel mundial,
claro.
Es decir, en papel.
Producto de todo lo que es la tecnología, ¿no?
Y por lo general, bueno, las revistas siguen estando, qué sé yo, se mantienen. En Inglaterra hay bastantes, la Mojo,
sí.
La Q...
qué linda revista era esa.
Hay como una variedad, pero de hecho la Melody Maker ya no sale más, que era como una especie de semanario. La New Musical Express también pasó a manejarse en la web.
Ah, mira.
Pero acá se ha reducido bastante, ¿no?
Ajá. ¿Y cómo empezás? De joven me imagino que habrás escuchado mucho rock and roll, mucho rock. ¿Cómo arrancaste? ¿Qué fue lo primero que escuchaste?
Los Beatles, gracias a los discos de mi tío, que tenía una amiga azafata que le traía discos de afuera. Y me acuerdo que teniendo 7, 8 años ya tenía el Sgt. Pepper con la tapa original inglesa, que era como una especie de Disneylandia.
Sí, sí.
Abría el disco y te trasladaba a otro planeta. Y después Sui Generis,
claro.
Deep Purple. El primer recital que vi en mi vida fue La Máquina de Hacer Pájaros acá en La Plata, año 76, a
claro.
Pocos meses del golpe militar.
Sí.
Y fue bastante... Siempre le pregunto a mi viejo, ¿cómo me dejaron ir a ese recital?
Sí, claro, sí, eso.
Tenía 14 años. Y bueno, ahí arranqué y recién me empecé a dedicar al periodismo de grande.
Sí, sí.
Estudiaba Derecho... Un poco para seguir...
¿De grande a qué le decís?
Y que yo arranqué a los 20 y pico, 28 años empecé a estudiar periodismo.
Sí. Mirá qué bárbaro.
Siempre muy conectado con la música. No sé, teníamos con unos amigos en Morón como una especie de equipo de DJs,
uh-huh.
Así se llamaba en aquella época. Siempre comprándome discos. Y estudiaba lo que menos me desagradaba, que era la abogacía, pero cada vez que me acercaba más a recibirme me sentía más incómodo.
Uh-huh.
Y allá por el año 88 hice un curso con Vicente Cito Lema,
sí.
Un dramaturgo, escritor, director de la revista Crisis, acá en La Plata. Y me acuerdo que una de las primeras, la nota que hice fue como una especie de recorrido final sobre los últimos días de Luca Prodan.
Ajá.
No sé si eso me marcó o qué,
claro.
Pero me acuerdo de eso, que fue año al poco tiempo que se había muerto Luca.
87 murió Luca,
sí.
¿No? Sí. Yo me acuerdo porque vos me decías, estás en el libro, esa nota que anda circulando por internet, que tiene un montón de gente que la escuche, que siempre me vive felicitando por esa nota. Yo estaba recibida hacía muy poquito tiempo y era como vos, amante del rock. Y un día me lo trajeron a Luca, él estaba, no me acuerdo si era que estaba presentando Llegando los Monos.
Me parece
iba
que era ya After Chabón.
After Chabón, ¿no?
Sí. Sí.
Me parece que sí, porque recuerdo que faltaba muy poco tiempo y él murió en diciembre, ¿no?
Uh-huh.
Y esto debe haber sido en octubre. Más o menos.
Sí, el año 87 hasta
Chabón
sale en agosto más o menos,
sí.
Y está el recital de obras.
Sí,
creo,
claro,
que él habla
agosto,
mucho.
Septiembre, octubre, por ahí fue,
sí.
Esa nota.
Y fue una de las últimas y de las más sentidas de Luca. Sí,
estaba muy mal ese día.
Sí, muy mal
ese día, estaba mal.
Como muy... Muy abierto,
sí.
se nota,
sí.
Porque en otras notas, por lo general...
Yo lo conocía mucho,
tanto.
Y yo era muy jovencita, y tenía esa irreverencia de la juventud que te sentís igual a, al otro, y después con el paso del tiempo te das cuenta, puta, viste, yo estaba con Luca Prodan, y Luca fue un emblema de la música nacional para ese, para esa época. Él se convirtió en una especie de vanguardia, en una especie de foco, ¿no? Iluminaba de una manera tan particular. Y esa nota está hecha desde la irreverencia de la juventud, ¿no? Y me parece que quedó tan franca. Él estaba muy mal ese día, muy mal físicamente y muy mal de salud, casi sin dormir, ya casi no dormía, tomaba mucho.
Sí, sí, el tema de la ginebra funcionaba casi como una especie de equilibrio frente a la, a lo que era su adicción a la heroína, que venía de, sí, decir, como que reemplazó una droga por otra, sí, ¿no? Y a veces el alcohol le servía para mantenerse, para equilibrarse, aunque parezca mentira.
¿Qué descubriste de Luca? Porque todos teníamos la idea de que era un hombre que había vivido en Italia, que había vivido en Inglaterra, que había sido educado de una manera muy cuidadosa, y su hermana también. Pero era como esa cosa, ¿no?, que la sabíamos por el relato. ¿Qué descubrís vos? ¿Cómo lo trabajaste aparte, ¿no?
El libro es una biografía coral, son más de 90 entrevistas. Era tan grande el material que tenía, era tanto, muy extenso, que si armaba una especie de crónica glosada, contando un poco yo la historia y utilizando los testimonios de los participantes, iba a ser realmente un bodoque. Y yo me corrí un poco de protagonismo, en cada capítulo arranco contextualizando la época, contando un poco qué sucedía en ese momento, y después van directamente todos los entrevistados contando a partir de su conocimiento o de su llegada a Luca, y se van contradiciendo, claro. Y es bastante llevadero, por lo menos ese formato gustó. A mí hay un libro que me gusta mucho que es Por Favor Mátame, que es la historia del punk de Nueva York, uh-huh. Que son dos pibes que se juntaron y hacían entrevistas a Patti Smith, a Lou Reed, a todo el mundo, y es una biografía que explica el punk de Nueva York a partir de los testimonios, claro. Y funciona muy bien. Yo le agrego un contexto en cada capítulo, y lo más importante, hay muchas cosas que son muy interesantes, pero bueno, Andrea Prodan devela toda la parte previa de Luca a su llegada a la Argentina, claro, que no se conocía tanto.
¿Cuándo llegó él?
Él llega en el 81.
¿Qué edad tenía?
Y Luca es del 53, 28 años.
28 años. Mm. ¿Y qué viene? ¿Directamente a trabajar?
Luca se escapa de la heroína. A fines del 79 ya lo internan con un coma hepático en Londres.
En Londres.
Y era su adicción a la heroína, que ya no daba más. Sale milagrosamente de ese coma hepático. Los médicos le habían dicho que, bueno, su hígado estaba destruido.
Bueno, de hecho fue eso.
Y no le daba mucho tiempo de vida. Lo deportan a Italia porque él no andaba bien de papeles. Uh-huh. Además cobraba varios, creo que cobraba 3 seguros de desempleo. Pues decía que tenía esposa, hijos, todo. Los ingleses se dieron cuenta y no querían saber más nada. Bueno, en Italia vuelve, es un desastre, y el novio de la hermana de Michela le paga un pasaje a Buenos Aires. Él tenía un amigo que había conocido Gordonstown en Escocia, en el colegio, un amigo argentino.
¿Por eso viene a Argentina?
Sí, que se había vuelto aquí porque se había muerto el papá, Timmy McCann, que después se va a convertir en el manager de Sumo. Y Timmy le manda, ellos habían vivido juntos en Londres, le manda una foto que él viviendo en Córdoba junto a su mujer y sus dos hijos, y él ve esa foto casi idílica y sabe que en Argentina no hay heroína. Entonces le dice, mira, yo la única manera de salvarme es yéndome a un lugar donde no se pueda conseguir heroína. Y se viene para acá, vende su departamento de Londres y trae un poco de dinero para trabajar en el campo, hacer cualquier cosa. Ni se imaginaba ser músico.
Quiere decir que tenía un pasar medianamente bueno, porque si tenía una propiedad en Londres.
Su papá era una familia acomodada, no rica.
¿Italiana?
Su papá era austríaco. Y su mamá era escocesa, pero ellos vivían en Italia. Lo que pasa es que toda la historia previa de Luca y de la familia es tan increíble como la de Luca.
Por eso, ¿qué hacía él cuando antes de venir acá y dedicarse a la música?
Él Sí, no hacía nada. Él se escapa de la escuela en Escocia a los 17 años. Nunca nadie se había escapado de ese colegio que era que estudiaba el Príncipe Carlos, ajá, por ejemplo. Ah. Y se escapa como polizón, porque ellos tenían viajaban con un permiso de estudiantes, ah, entonces podían viajar solo, siendo menor de edad. Y se queda varios meses escondido en la casa de los amigos en Roma, y un día la madre lo ve en la calle y de nuevo vuelve a la casa, le hacen terminar la escuela y después vuelve a Londres a trabajar. Primero trabaja en una disquería famosa de allá, que era la Virgin, y hace algunos trabajos así de seguridad en recitales.
Pero cuidan... siempre en el ámbito de la música.
¿Se sí, movía? Sí, tuvo una banda, pero... No era lo suyo, no era, no sé, ni terminar la escuela, ni empezar una carrera o un trabajo formal. Claro. Bastante rebelde de todo el mandato familiar que había. El padre era vendía obras de arte, tenía...
Bueno, él se lo notaba como un tipo con una cultura muy frondosa.
Sí, él antes de venir a Argentina ya sabía quién era Borges, había leído muchísimo, sabía mucho de cine. Su papá era muy amigo de Fellini, había filmado, dirigido una película. Su hermana Michela, ya para el 67-68 era asistente de Jane Fonda. Cuando se filma la película Barbarella, bueno, él está, Michela está en Roma y le dice a Michela, bueno, quédate porque van a llegar unos amigos a casa, que van a venir con sus equipos, son los Rolling Stones. Bueno, caen en la casa de Jane Fonda los Rolling, justo cuando los Beatles están por editar Sgt. Pepper. Ella estaba ahí, Michela, que ella es la que cuenta la historia. Ajá. Y es todo esto contado por Andrea. Y cuando los Stones bajan los equipos, ponen el disco todavía ni prensado del Sgt. Pepper y lo ponen, y empiezan a escuchar y no lo pueden creer, y le dice, ponelo de nuevo, le dice Keith Richards a Mick Jagger, y lo vuelven a escuchar, y entonces lo llama a Mick Jagger a John Lennon y dice, son unos hijos de puta, mira el disco que hicieron, sí, pero el nuestro, el próximo va a ser mejor. Bueno, ese tipo de escenas hay varias, porque ella después se va a trabajar con Jane Fonda a Estados Unidos y asiste a la no la van premier, sino el primer demo de lo que va a ser Easy Rider, Busco mi destino, la película de su hermano, de sí, Peter sí, Fonda. Sí, sí. Y bueno, ven la película, al padre que estaba ahí, Henry Fonda, actor reconocidísimo,
sí,
lo conozco a todos. Le dice, esta es una mierda esta película, no me gusta nada, mirá lo que estás poniendo. Y dice, ¿por qué no lo hacen trabajar a este, que este sí es buen actor? Y era Jack Nicholson.
Claro.
Y ahí es cuando... Bueno, ahí esa conversación, después Peter Fonda dice, bueno, hay que meterlo a Jack Nicholson, y ahí como que toma la ruta correcta, la película,
claro,
¿no? Pero bueno, ella asiste
estaba
a todo ese momento.
Estaba en todo ese momento, sí. ¿Y ella vive?
Ella murió hace unos años,
hace
6-7 años,
ajá,
más o menos.
Porque es un libro abierto.
Y el padre, bueno, la familia de Prodan, ella...
¿No queda nadie de la familia Prodan?
Solamente André.
André.
Michela muere de una sobredosis de... Claudia, la otra hermana de Luca, muere de una sobredosis de heroína con su novio.
Ah, todos tenían un vínculo dramático con la
sí,
droga.
Sí, uh-huh. Y qué sé yo, bueno, el padre Mario Prodan nace en Estambul. A los 17 años se va a China porque su papá, que era un marino mercante, un capitán de un barco, se había quedado en la Primera Guerra Mundial, se quedó en China y no volvió más. Y él no lo conocía al padre. Va a China. Conoce al padre después de 15, 16 años que nunca lo había visto. Y ahí el papá le dice, sí, yo ahora tengo otra familia, tengo hijos. Bueno, una locura.
Qué vida loca,
bueno,
¿no?
Y ahí conoce a su mamá.
A la mamá de Luca.
A Cecilia. Y ahí se casan, viven en China, él se convierte en un comerciante próspero en venta de arte y llega la Segunda Guerra Mundial, entran los japoneses a China y todos los occidentales van a parar a un campo de concentración. Ahí vive el padre de Luca, la madre de Luca y las dos hermanas, casi 3 años en un campo de concentración, la pasa muy pero muy mal. Y bueno, llegan los norteamericanos.
¿Y vos alcanzaste a hablar todo esto con Michela?
Bueno, no, todo eso lo cuenta Andrea Prodan.
Andrea.
Sí, la historia de esta
parte es increíble.
Chica. Ella es la más grande.
¿La más grande?
Primera, Michela, Claudia, Luca y Andrea. Esas son las edades.
Para Andrea, la más grande, la más
chica. Andrea es un varón, es Andrea Prodan, el músico.
Pero es más chica.
Él es el más chico, sí. Él es del 61.
Y Miquela era la más grande.
Luca del 53, Miquela 43 y creo que también 42 por ahí Claudia.
Ahí está. Y todo eso, ¿cómo impactaba en la vida de Luca? Porque digo, ¿cuándo él entra a decir, bueno, voy a grabar? Porque lo que vino e hizo acá fue realmente grandioso.
No, era una eterna lucha contra su padre y contra el mandato familiar. Él era un chico nacido en Roma, que lo mandan a estudiar a Escocia, uno de los lugares más fríos del planeta, con pibes de todo el mundo, porque eran todos hijos de diplomáticos, él no tenía nada que ver. Lo único que hacía era dibujar la bota italiana y les decía, che, sáquenme de acá, que no me banco más, y fue eso, y buena parte, Andrea cuenta, los problemas de Luca y mi problema y de toda mi familia es la falta de amor, claro. Mis padres muy snob, vamos a la mejor educación, ahí estudian los
nada.
Chicos, no, y me parece que todo, parte de eso forma, las adicciones de Luca, en el libro no hay un análisis psicológico,
tampoco se
un tipo muy creativo, un tipo muy inteligente, y con un deseo de libertad por encima de todo, se escapó de la colimba, se escapó del colegio, se escapó de la heroína, y Argentina le dio esa posibilidad de 7 años más de vida y poder, en Inglaterra él tenía un grupo. Sí. Pero nunca llegó a nada, grabaron unos demos y no pasó nada. Eso no, nunca podría haber llegado a nada en Londres por la heroína, sí, porque la adicción era muy fuerte. Antes de viajar se da una
dosis
de
acá,
metadona, antes de subir al avión. Que es.
¿Y él viene acá? ¿Se va a Córdoba o se queda en Capital?
Se va, pasa unos días en Hurlingham porque la familia McCarr vivía en Hurlingham, esas viejas familias inglesas. Y su amigo Timmy tenía su casa, su campo ahí en Córdoba, en Tras la Sierra. Se van ahí y Luca llega y medio que no se hallaba, no hablaba castellano, y empieza a frecuentar un pub de Mina Clavero, y un día sube a cantar un tema de Bob Marley y la gente enloquece, él solo con la guitarra, y se da cuenta, si acá se puede hacer algo, se da cuenta que sus amigos escuchan La Máquina de Hacer Pájaros, que como que el rock argentino atrasaba.
¿De qué año estamos
hablando? 80, 81
81,
claro. Que vivíamos en dictadura, acá el punk rock era imposible de que se diese, y ahí es cuando se da cuenta de que puede armar algo, y ahí mismo entras la sierra con su cuñado, el cuñado de Timmy McCarr, que es Germán D'Afuncio, hoy el líder de Las Pelotas, que sabía tocar la guitarra, y tiene otro amigo que es Alejandro Sokol, pero eran amateurs, tocaban en los fogones, y ahí empiezan a ensayar. Luca se vuelve a Inglaterra, ahí vende su departamento de Londres, que no lo había vendido, y compra equipos, trae una porta estudio, trae un bajo, y trae varios equipos para empezar a tocar, y una guitarra también, y ahí se forma la banda, y lo que él termina de formarla cuando la invita a Stephanie Nuttall, su amiga inglesa quería tener una baterista, viene Stephanie Nuttall a fines del 81 y empiezan a ensayar y debutan en un festival en el Club Estudiantes de Buenos Aires, en marzo del 82. Y ahí aparece la primer crónica en la revista Pelo, que...
¿Y ahí empezó a circular tu opinión en la madrugada, el cassette?
De eso un poquito después, 84. Lo más loco es que llega, tiene una baterista mujer que toca en bikini, lo cual, todo el público le gritaba puta, imagínate. Sí. Y la gente empieza a gritarle a Luca, papo. Y él, sin saber, dice, ¿quién es Papo? Yo le juego una carrera de acá a Rosario tomando vodka, ¿no? Y la gente se quedó así. Esta es la crónica de Roberto Pettinato, que enseguida lo entrevista.
¿Lo entrevistaste a Roberto?
Sí, pero después.
Porque terminaron mal ellos, ¿no? No terminaron muy bien.
No tanto. Los Divididos y tanto Germán como Ricardo lo quieren mucho.
¿Verdad? ¿Lo quieren? Sí, no, porque corre la idea de que...
Lo que pasa es que Pettinato hace como una especie de show cada vez que él habla de Sumo y esto, pero no, de hecho hay un disco que sacó hace poco haciendo versiones de Sumo que está bastante bien.
No lo escuché. ¿Cómo lo definen las personas que entrevistaste a Luca?
Un tipo muy humano, para mí los que le sacan la ficha son las chicas, las mujeres son las que mejor encuentran el...
¿Mujeres amigas o parejas?
Hay tres o cuatro parejas que hablan en el libro, sobre todo Mónica, su novia histórica de los casi todas, más allá de los lapsos que se pelearon, pero varias amigas. Y son las que, en cierta forma, hablan de su humanidad. También Luca con las mujeres no competía, ¿no?
Claro.
Y era muy buen amigo, escuchaba mucho, sí. Las trataba muy bien.
Muy bien.
Y además... bueno, un poco es eso, ¿no? Es decir, todas notan la necesidad de cariño. Es decir, que él no podía creer cómo se abrazaba la gente acá.
Era muy muy agradable, Luca. Era una persona, más allá de que uno lo notaba que estaba mal de salud, porque él cuando ya viene acá ya estaba mal, y todos sabíamos que estaba mal. Igual era una persona muy cariñosa, muy 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 cordial. Yo creo que en esa nota que vos me señalás, se nota cómo es él con las mujeres, porque nos conocíamos del ambiente, de yo ir a verlo a los recitales y de él de haberle hecho notas cuando yo laburaba en el Submarino Amarillo con Tom Lupo o en Rock and Pop. Pero no más que ese era el conocimiento, y sin embargo el tipo era abierto en su pensamiento, era tan inteligente y tan genuino.
Una antiestrella, sí. Me parece que también él impone eso, sí. En un ambiente, en la década del 80 era muy distinta a la década del 70, sí. Había como otro glamour en cuanto a la estética, a los peinados, bueno, sí. Luca iba en contra de todo eso.
Sí, bueno, él impone la estética de él, estas camperas de cuero así con estos cierres que se hicieron moda.
Sí, esa es la campera alemana que le quedó a Mónica, que se la compró en una feria, pero es una campera de los pilotos alemanes.
Claro, y esto después se hizo moda acá en la Argentina. Él impuso, aparte el sonido de Sumo sigue siendo tan vanguardista, y uno lo escucha hoy en día y es tan actual, ¿no? Es como Jim Morrison, ¿no? Esas cosas que vos la escuchás y decís, pero lo podrían haber hecho hace media hora el tema.
Y tiene, él era muy fanático de Morrison, y el tono de voz, y a veces en algunas, esas canciones a veces como medio fúnebres que tiene, como Bien, que tiene los Doors, y Mañanas en el Abasto, que
sí,
tiene
claro.
Sumo. Ahí era muy fanático de Jim Morrison, y hay algo en esa manera de cantar, con esa energía, pero al mismo tiempo con una tristeza encima.
Uh-huh. Sí, sí, sí. Me estaba tratando de acordar del recital, creo que fue ese, sí, fue Llegando a los Monos, en Obras, que él también trataba de remediar un poco la escena punk, ¿no? Porque se armaban trifulcas cuando él estaba arriba del escenario.
Y bueno, cuando vienen los Ramones, le arrancan la ropa casi, que él va,
sí, claro,
está en,
sí,
el fuego. Bueno,
yo estuve
la
ahí.
Primera vez.
Sí. Y me acuerdo que él, cuando hizo Llegando a los Monos, tenía la idea de que quería hacer colgar sogas, esto lo contó creo que en una nota, colgar sogas y pasarse de una punta a la otra de Obras. No se lo dejaron hacer, porque lo iban a agarrar y la gente no iba a dejar que ni que cantara ni que se moviera directamente. Pero su idea era esa, hacer lianas que cruzara él Obras con esas lianas, ¿no?
Siempre había como un elemento paródico en los shows. Había uno de los mozos, sí, del Abasto, que subía, pero era un mozo real, que de los bares donde él iba, sí, él subía con una ginebra y le convidaba una ginebra, o después las coristas, los luchadores de sumo, sí, sí. Había de todo, así que era como una especie de
no de sé, performance.
Performance,
¿no?
Sí, sí, medio también como hacían los Redondos en la primera época, tenían algo de esa, como un auténtico rock independiente y muy integral, ¿no? Donde todo era importante, pero no con bajos recursos.
Claro.
No era, bueno, una super pantalla,
claro,
tenemos
claro.
Videos,
sí,
¿no? Sino,
eso.
Qué sé yo, colgaban unos delfines, sí, en el techo.
Sí, pero era toda la
movida de la
década del 80, ¿no? Porque Cemento era eso. Palladium era eso,
sí.
Era como más, tiene un nombre eso, pero no me puedo acordar ahora. Ahora, ¿cómo los músicos de la banda, ¿no? Los músicos de Sumo, ¿los entrevistaste? ¿Qué dicen de él?
Hablé con Diego Arnedo, con Superman Troglio, con Germán Dafuncio, fui a Córdoba a hablar con él. Una tarde preciosa, fueron casi 4 horas de entrevista. Su gran amigo, Germán, es el primero que entra en la banda. Y también por su relación al ser cuñado de Tim McCann, que es el manager de Sumo, había mucho contacto, y también era el que más se oponía o que le pedí a Luca, bueno, dejá de tomar, tenés que internarte. Unos meses, un poquito tiempo antes de que Luca muriese, la idea era llevarlo a una clínica de Entre Ríos para que se desintoxicara. Uh-huh. Esa, estaban esperando cobrar una guita de estar ahí, para, porque era bastante cara. Y después, bueno, Diego Arnedo es muy... muy particular porque nunca habla, no participa de entrevistas ni nada, y bueno, fue también otro tipo muy revelador. Un poco era su amigo de juerga, con Luca. Ricardo Moyo no quiso hablar, y yo pensé que al hablar a Arnedo iba a hablar Moyo, pero bueno. Y en un momento Arnedo me dice, bueno, Ricardo no es tan importante en la historia de Sumo, que me llamó la atención, porque de hecho Ricardo arranca en a fines del 84 y ya Sumo tenía casi 3 claro. años de vida,
sí.
Pero después iba a ser importante en las grabaciones, en la edición. No, todo un amor
sí, si se quiere,
fantástico.
Se fue un periodo muy corto, porque él muere en el 87, ¿no?
Sí, dijimos, la banda arranca en el 82, Stephanie Nuttall se tiene que volver a Inglaterra, porque eso es lo más loco. Es decir, Sumo tuvo que atravesar un montón de complicaciones. Vos venís acá porque decís, bueno, no quiero, me escapo de la heroína, voy a la Argentina, y ese país que elegiste le declara, o el otro país que donde habías estado, le declara al país donde vos elegiste, que era Inglaterra.
Sí, sí,
él
sí,
no podía creer que donde estaba habían entrado en guerra contra Inglaterra.
Claro.
Es más, el barrio de Hurlingham lo había rodeado a la policía porque tenía miedo que los agredan a los ingleses que vivían ahí.
Claro.
Y la familia de Stephanie Nuttall llamando y decía, venite para acá, que dicen que allá hay campos de concentración. Bueno,
no, claro, man.
Entonces él decía, bueno, es todo mal. Y por supuesto, cantaban en inglés. Después de la guerra, que empezó un auge del rock argentino, que se empezó a escuchar en las radios, asumo era imposible que le dieran un lugar en un pub, porque ellos cantaban en inglés. Y decían, mirá, me encanta tu banda, pero me van a quemar el boliche, no,
claro.
No se puede cantar en inglés. En el primer lugar es el Einstein, donde empiezan a tocar, y todas las bandas que habían nacido ahí, Los Violadores, Soda Stereo, sí, Los Encargados, todos graban mucho antes de que Sumo saca ese demo, que es Corpiños en la Madrugada, pero para repartir entre la gente,
amigos,
y para
decir,
recién graban en el 85, pasan 3 años.
Sí, sí, porque se ve, se lo contrató en el 85 a ellos.
Y ahí aparece Divididos por la Felicidad, sí. Bueno, y es un poco todo lo que traía Lucas, sus discos, bueno, esa mezcla de...
Y ahí me acuerdo que cuando ellos graban con CBS se empezó a abrir el tema de las bandas independientes, ¿no? Que la única que quedó era Los Redondos, ¿no? Porque decían, bueno, se vendieron al mercado internacional.
Claro,
era eso el
ambiente. Era la única manera que vos tenías de...
Sí, sí. Era el ambiente del rock.
Además no ganabas dinero,
no.
Porque, de hecho, eso también hay que decirlo. Ahora todo el mundo está muy fanatizado con Luca, con Sumo, pero no iba tanta gente a verlos.
No.
Podían llenar obras una vez al año, pero yo los vi en Mar del Plata y éramos 200 personas en un teatro.
No, bueno, y aparte toda la movida del rock. Estamos hablando de lugares como la Esquina del Sol, la Einstein, que no eran lugares grandes.
Sí, el Stuffy Pub.
Claro, no eran tan grandes, o sea, eran lugares que eran pubs. Y que entraba la gente, se sentaba. Yo me acuerdo de haber visto a Charlie García haciendo piano bar en San Bernardo. O sea, eran ambientes mucho más pequeños, no más reducidos. ¿Ya está editado el libro?
El libro tiene ya varios años.
Ah, mira.
Salió en el 2015.
Ah, mira.
Y parece que ya tiene 2 ediciones y lo van a reeditar ahora.
Ah, muy bien.
Así que va con algunas correcciones porque había algunos errores ahí dando vueltas. Y bueno, estaría, cuando, no sé, yo creo que en unos meses va a estar...
¿Hablas bien de mí acá cuando...?
Sí, porque la nota es muy emotiva y además le sacas la ficha a Luca y des... No en todas las notas él se abre tanto. Tenía muy buena onda con Tom Lupo.
Sí.
Y había una onda buena en general con todos los periodistas, porque no había periodista que quedara fascinado frente a él, porque él había visto a los Spixtols, sí, había visto a los Clash, y entonces todo el mundo, nosotros vivíamos aislados del planeta, ¿sí?
Sí.
Entonces era como, no sé, lo cuenta Wallace de Masacre o Diego Tuñón de Babasónicos, ellos iban a la puerta del Einstein porque eran menores de edad y no podían entrar, pero sabían que el pelado que cantaba en una banda llamada Sumo salía y se ponía a hablar con la gente.
Sí,
entonces la gente le preguntaba, che, ¿cómo voy a decir vicious, bueno, sí, ese tipo de cosas, sí, bueno, sí, sí. Y eso era Luca, ¿no? O sea, sí, era una humanidad una tremenda pena, y pena, contradicciones pena. Bastante importantes, sí. Un demonio a veces, ¿no? Pero bueno, como todo, ¿no?
Sí, fue, yo me acuerdo del día, fue muy triste ese día, aparte lo encontraron porque fueron a buscarlo y no abría la puerta, fue todo un grado de confusión bastante fulero.
Bueno, el libro, lo que sí, y lo cuentan los protagonistas, siempre se habló de que Luca murió de un paro cardíaco por culpa de la cirrosis, y no, sí, fue una no, sobredosis de heroína.
Mira. Mira, porque a nosotros nos había llegado eso, el parte médico, como que...
Bueno, esto contado por Rodrigo Espina, que tira la jeringa a un baldío, no hubo una investigación, fue el 22 de diciembre, sí, fue Navidad, en aquella época, han pasado más de 30 años, no había toda la cuestión pericial que hay ahora, y a la banda tampoco le interesaba.
Igual él tenía un síndrome hepático bastante grande.
Sí, no se moría de eso, se moría de cualquier otra cosa, o sea... Hacía varios días que no comía porque todo no podía comer.
Estaba muy mal. Deteriorado, sí.
Pero bueno, hay una especie de noche media negra. Sí. Y de su novia que quería probar y alguien que había conseguido algo parecido a la heroína que no era. Y es casi como una especie de muerte anunciada. Hasta él mismo sabía de eso.
Qué lástima. Bueno, Oscar, lo conseguimos en todas las librerías.
En poco tiempo, en unos 15, 20 días.
Bueno, bárbaro. Se llama Libertad Divino Tesoro, un buen acercamiento a Luca Prodan, que nos ha dejado, no en gran cantidad, pero todo el material que ha dejado es maravilloso, ¿no? Realmente siempre es grato volver a escucharlo. Gracias, Oscar.
No, gracias a vos. Un placer.
No, gracias también por el trabajo, ¿no? Por acercarnos a un hombre tan particular. Para mí está unido a mis afectos. Gracias.
Gracias.
Bueno, Oscar Jalil pasaba por aquí por nuestro programa. El libro se llama Luca Prodan, Libertad, Divino Tesoro. Una buena oportunidad.